Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La localidad vizcaína de Ermua ha recordado este domingo a Miguel Ángel Blanco, 25 años después de su secuestro por la banda terrorista ETA. El espíritu de este municipio, surgido tras el secuestro y asesinato del edil del Partido Popular, se ha hecho presente en las últimas horas. Un homenaje al que han asistido personalidades como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y al que no hemos visto, al expresidente José María Aznar. También hemos podido ver al rey, Felipe VI, quien ha cerrado el acto. El monarca ha llamado a la unidad, así como a construir una memoria colectiva con los valores de las víctimas.
Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo hoy también lo es. Lo sigue siendo. Sigue. Siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia.
Otra de las figuras asistentes era la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco. Ha tomado la palabra en este homenaje y minutos antes lo hacía en el fin de semana de COPE. Nos ha relatado cómo es vivir cada año el secuestro y asesinato de su hermano.
Estoy más fuerte. Los años van curando, te van ayudando a vivir con la pérdida de un ser querido. Pero es cierto que cuando llegan estas fechas la herida se abre, ¿no? Y para mí estoy en un túnel. Que empiezo a ver la luz el 14 de julio y ya veo esa luz el 15 de julio cuando es el cumpleaños de mi hija, la pequeña. Que yo recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba y pedía que por favor que no nacieran esos días tan duros para mí, ¿no?
Una vez acabado el acto tenía lugar una ofrenda foral seguido de un minuto de silencio realmente emotivo. Todo esto en un domingo en el que, por si no te has dado cuenta, hace calor. España continúa en la segunda ola de calor de este verano. Más de 10 comunidades han tenido avisos por altas temperaturas este domingo. Nos fijamos especialmente en Extremadura, Andalucía y Canarias. Esta última se ha encontrado a lo largo de esta tarde en aviso rojo, es decir, en riesgo extremo, con máximas que han superado los 40 grados.
Hace un calufo que, bueno, llevo 2 días metidos en mi casa que ni con el aire acondicionado se me va.
No, la verdad que el calor es insoportable. Queríamos ir ayer un ratito a la playa por la tarde y nos tuvimos que quedar en casa porque es que no había quien saliera.
La verdad que sí, hace un calor que raja las piedras. Es imposible estar en la calle, en casa apenas tampoco puedes estar.
Un calor que está provocando varios incendios en las últimas horas. Por ejemplo, en La Rioja, su gobierno ha declarado el nivel 2 del plan de seguridad Infocar y ha solicitado la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en el incendio declarado en el Monte Yerga, en Alfaro, que ya ha calcinado más de 100 hectáreas. Reacciona La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Este incendio en el Monte Yerga, en Alfaro, está en fase de estabilización. Comenzaba este mediodía y durante la tarde ya ha reducido notablemente la potencia del fuego, aunque el frente ha seguido avanzando hasta superar las 100 hectáreas de superficie arbolada. Los medios aéreos han trabajado hasta las 9:30 y durante la noche se va a continuar con las labores para perimetrar el fuego y lograr estabilizarlo del todo. Declarado el nivel 2 del plan de seguridad Infocar, se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que se incorpora a los trabajos de extinción con 59 efectivos.
Y no ha sido el único. En Andalucía, unas 50 personas han sido desalojadas de las urbanizaciones ubicadas en las inmediaciones del incendio declarado esta tarde en el término municipal de El Ronquillo, en Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Continúa en juego la final del Mundial de Baloncesto Sub-17, Edu Azagra.
Los pupilos de Javier Zamora buscan superar a Estados Unidos en una final que se está disputando en el Martín Carpena de Málaga. ¿Cómo marcha la final, Emilio Guerrero?
Se está calentando la final, está jugando España muy bien, muy superior al combinado de Estados Unidos. La máxima ventaja de nuevo en el luminoso para el equipo español. Impresionante Hugo González, vaya fortaleza debajo de Rodríguez en el Manzanar Aymara. 7-18 para que termine el tercer cuarto. Domina España de nuevo por 7. 45 España, 38 ahora 40 Estados Unidos, 5 arriba ahora España.
Y también tenemos en juego el partido de la selección femenina de hockey en el Mundial que se está disputando en Tarrasa. Por ahora, minuto 18 del primer tiempo, España 0, India 0. Y en el Tour de Francia finalizó la novena etapa con la victoria del neerlandés Bob Jungels. Los españoles Jonathan Castroviejo y Carlos Verona quedaron segundo y tercero por detrás del ciclista del AG2R. Tadej Pogačar sigue siendo el líder de la ronda gala y Enric Mas es el español mejor clasificado, octavo a 1:50 del líder. Mañana lunes, jornada de descanso. Además, Novak Djokovic se ha proclamado vencedor de Wimbledon ante Nicolás Kyrgios. El serbio supera a Federer en Grand Slams y se queda uno de Rafa Nadal, que tiene 22.
Gracias, Edu. Sigues en COPE. Ahora te dejo con la hora de los fósforos y en un ratito, a eso de las 11, Laura Rubio actualizará toda la información nacional e internacional del día.
COPE. Estar informado.
La hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que igual de emocionado que yo por esta hora que tenemos por delante. Soy Alberto Herrera y te invito a disfrutar de las emocionantes anécdotas de nuestros fósforos. No sé cuál de todas ellas es mejor. Quédate a escuchar que te aseguro que valdrá la pena. La llegada del estío siempre ha conllevado una lista de planes interminables que nos alegran un poco el corazoncito, es verdad. Y es que por ello anhelamos el verano durante todo el año. Probar un nuevo sabor de helado, ver alguna película en un cine al aire libre, pasear por la playa recogiendo conchas, pelea de globos de agua o tumbarte una noche en un césped a mirar las estrellas. Estos pequeños placeres de la vida que se convierten en inigualables y seguro que nunca olvidamos. O aquellas aventuras que se tuercen un poquito, como Isabel, que poco le faltó para una baja laboral.
Hola, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo vio que aquello era una tragedia?
Pues hubo un viaje de esos de empresa para favorecer la amistad y las relaciones y todo eso.
Buah.
Total, que nos fuimos a hacer rafting a la Noguera Pallaresa. Yo el primer día hice, el sábado hice rafting, fenomenal, sí, me divirtió muchísimo, ningún problema. Pero al día siguiente se podían elegir dos actividades. La otra no me acuerdo y la que yo elegí fue hidrospeed, que era bajar con una tabla. Entonces yo pregunté, pero esto ahí, no, esto con que sepas nadar un poco ya está. Y yo, no sé, me estaba mirando. Total, que ya nos fuimos a meter en el río, te dan una tabla de esas, pero no las tablas de surf, es como una tabla pequeñita, no sé si os hacéis idea, que tiene para agarrarse por los lados.
Ajá.
Te la pones en el pecho con tu traje neopreno y eso, y te tiras al agua. Y entonces, lo mismo que había hecho con el rafting en la lancha, eso con tu cuerpo serrano. Yo no tengo palabras, o sea, los golpes en las rodillas que te dabas con rocas, con todo tipo de... Y aguantando el tirón, digo, esto aquí, cuando llegue al rápido, yo no sé qué va a ser eso. ¡Agarraros bien, que llegamos!, decían. Y yo, llego al rápido, salí como pude, de todos los rápidos y de todo... El camino que se me hacía eterno. Luego nos dijo, hay una paradita a la mitad, a la derecha, por si os encontráis, alguno no lo necesita. Yo no pensaba más que la paradita. Llegamos a la paradita y dice, ¿estáis todos bien? No, pues seguimos. No me dio ni tiempo. Total, llegamos al sitio, yo salí retando, me tiré en la medio tierra esa, y todos los demás, que por cierto, ya me debió de todos los tíos, muchos de los tíos de la empresa, era una empresa de publicidad pequeña, todos se tiraron al... O sea, no podían ni acercarse a mí, que yo pensé, estaban todos, porque se acercaron con frío. El único que me pudo preguntar fue mi hermano Juan, que estaba ahí. ¿Estás bien? Sí. Eso fue, o sea, fue horroroso. ¿Cómo sería que ya esa tarde que volvíamos a Madrid, íbamos en un coche de 5, que habíamos hecho todos hidrospeed, y paramos a echar gasolina pues como a la media hora, así. Nos bajamos, digo, compras agua, no sé qué. Y ya no podíamos meternos en el coche del dolor de cuerpo.
Claro, es
porque
que...
Porque ir a trabajar.
Claro, es que la tensión a la que se somete, las agujetas, claro. Pone usted en marcha músculos que no se acuerda ni que tenía.
Claro,
en esas rota. Cosas, ¿no?
Y el traje de neopreno que te hace la cera cuando te lo quitan.
Y el hidrospeed, particularmente en el río Noguera Pallaresa, desde Llavorsí. Eso lo sé porque tengo amigos que no lo han hecho, yo no lo he hecho. A mí lo de la balsa sí que me gustaría. La balsa es divertido, ¿verdad, Isabel? Ya no está. En la base
que ya se ha divertido, sí, dicho,
divertido.
Sí.
Pero en la tablita eso tiene que ser fin, que nos esperen.
En la base no hay peligro. Yo me he montado en la Plaza España y...
Ni María José en una tabla de esa.
No, ya ahí déjame.
Ni en el plátano ese gigante.
No, ese plátano sí lo he hecho, sí.
Eso sí lo has hecho, ¿no?
Eso está muy chulo.
Y el paracaídas este que va arrastrado por una motora en el mar.
Bueno,
¿no?
El buceado.
Eso lo has hecho tú, Alberto.
No, yo lo que hago es lo de la tabla y el wakeboard. Yo hago wakeboard.
que es con una tabla te va tirando un barco, una cuerda, con la ola va saltando y también que me mira Naranjo, me está mirando Naranjo.
Pero no llevabas también un paracaídas una vez, ibas subiendo un poco,
no sé qué.
No, eso no lo he hecho.
Lo lleva todo.
Eso no lo he hecho.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un fósforo.
¿Cuándo dijo usted, para qué me he metido yo en esto?
Yo, pues mira, te pongo un poco en antecedente. Mira, yo voy a una feria y como máximo me monto en el tren de la fuga, porque soy un poco miedoso, no bastante. Y vivo en Mallorca. Entonces, cuando llega la época de Navidades, pues me la fui, ese año fui a pasarla pues a un sitio que conoces tú muy bien, un pueblo natal, a Mataró. Y claro, estando allí en Mataró, en plena Navidades, tengo mi familia, mi suegra y un sobrino que es muy aventurero. Y él, pues, bueno, es profesor de crossfit, es un tal. Dice, bueno, pues un día de esto vamos a hacer una vía ferrata. Digo, pues vale. Digo, ¿eso qué? Dice, no, eso es subir a una montaña, tal y que cual. Bueno, pues ya está, pues yo me apunto. No tengo nada que hacer, me apunto. Y este irá mi padre conmigo, vale, pues vamos los tres. Y entre unos días y otro, pues el día 25, el día de Navidad, el día que vamos, porque vamos el día 25. El niño salió por la noche y por la mañana no había quien lo levantara. Digo al padre, digo, pues vamos tú y yo, ¿no? Dice, pues venga, vamos tú y yo. Bueno, cogemos un coche y nos vamos para allí por una zona, creo que se llama Centelles o algo así, más o menos, por allí. Y veo a mi cuñado que coge al maletero con una mochila, se la pone atrás y digo, ah, pues ya vamos al bocadillo. Y empezamos a caminar. Cuando llegamos a una pared vertical, que había allí como, no sé si sabéis lo que es una ferrata, pero es como subir a una montaña con unos escalones de hierro que te vas enganchando con un arnés. Pim, pim, pim. Empiezo a subir, pim, pim, pim. Cuando voy por la mitad, yo digo, pues yo ya no sigo. Dice mi cuñado, dice, ¿cómo no vas a seguir? Digo, pues que no, que estoy bloqueado. Digo, que no. Que digo, yo me voy para atrás. Digo, intentaba bajar y nada. Para arriba y nada, digo, habrá que llamar, digo, un helicóptero. Dice, ¿tú sabes lo que vale un helicóptero? Dice, te van a cobrar 3,000 o 4,000 euros como mínimo. Digo, pues entonces, nada, vamos a terminar. Pues voy poco a poco, me ayuda, me da la mano, me convence. Cuando ya vamos a mitad del camino, un puente tibetano. Que había que cruzar el puente tibetano y es la misma. Digo, que temblándome las piernas, Y ya, bueno, al final, pues la pude acabar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que como era entre el miedo que me dio, el tiempo que tardamos, llegamos a la hora de la comida del día de Navidad, eran ya las 3. Y la bronca de mi mujer, digo, madre mía, ¿dónde me metí?
Eso fue lo peor del día, claro. Pero bueno, el puente tibetano es un puente de maderitas una detrás de otra, con dos cuerdas a los lados, ¿no?
Indiana Jones.
No, sí. Pues no, el de la vía ferrata es un alambre, es una misma alambre, y tú vas andando por alambre, y dos alambres a los lados. Sí, tú te vas enganchando con tu arnés, pero tú vas al vacío. Tú vas mirando, vas entre dos montañas, y tú vas andando con tus dos pies de cinco, uno detrás de otro, por una, por un, como si hiciera una barra de equilibrio. Pero te vas enganchando a los dos lados.
Claro. Y usted no podía tirar, no podía salir de ahí, tenía que cruzar el puente sí o sí.
Claro, es una, tú empiezas por un punto y terminas por otro. Y cuando ya empiezas, si volverte para atrás, es volverte por tus pasos, ahí no hay nadie. Eso es gratuito, tú vas, lo único que por lo visto tienes que alquilar los arneses, si no los tienes. Y tú empiezas a andar por la montaña, por ahí. Son como vas andando por escalones que son peldaños hechos con hierros.
Y eso está en Centelles. Eso está en Centelles, ¿no?
Sí, eso está en Centelles, sí.
Eso está a 50 kilómetros más o menos, por ahí. Y pues oye, ¿no? Oye, pues eso podría estar
sin parar.
Vamos el equipo entero.
Venga, sí, todos al Tibet. Sí, yo os hago las fotos, venga.
Sí, para estrechar lazos, ¿no?
Sí,
vamos a hacer como la empresa de Isabel. Claro. Para estrechar lazos falta nos hace.
Sí. Pues yo os espero abajo. Chicos,
no, yo me quedo cuidando los bocadillos que tengo la pierna
mala. O el Caminito del Rey en Málaga nos va.
Ay, qué vértigo.
Madre mía, qué vértigo da la historia de Javier. Pero bueno, lo que podría haber sido una tragedia terminó siendo una historia de superación. Y eso en este programa como que nos gusta mucho. Y para Aventura, ese momento de nuestra vida por el que tarde o temprano todos pasamos. Nuestro primer trabajo. Igual tenemos una mejor o peor experiencia, pero seguro que nos marcará el resto de la vida. Como es Eulogio, que nos lo cuenta muy emocionado.
Ay, yo vengo de una aldea de Soria. El primer trabajo, chiquillo, buenos días.
Buenos días.
Eso va para ti. Hice varios trabajos porque de pequeño, hasta los 14 años, desde cavar remolacha, etcétera, etcétera, guardar ovejas. Pero un 6 de abril me fui por Madrid. Uh-huh. Y un 6 de abril, a los 3 años, salí de Madrid. Hice 3 o 5 trabajos diferentes, bueno, en hostelería. En Madrid, desde tener la suerte de servir a Fraga las comidas, como yo, Rafael Salgado, luego cambié de trabajo por él mismo, porque era muy jovencito, acerca de la Gran Vía, allí pues a servir de luego la cena al alcalde de Madrid en aquel entonces, sin publicidad, como digo yo. Uh-huh. Y ese 6 de abril me fui para Málaga la Bella, orgullo del mundo entero.
Qué bonito.
Estuve hasta el año 69, terminada la mili. Monté una empresa aquí en Alicante, delante del... Que habla, perdona, que estoy un poco nervioso.
No, hombre, no, para nada. Me está encantando su historia, de hecho, siga.
Y de ahí, con 10.000 pesetas y algo que me dejó mi hermana, monté una empresa hasta 14 empleados. Y ahora, como tengo, soy un chaval, 75 años, a los 71 cerré la empresa, pero no porque iba mal, uh-huh, sino porque tengo la chiquilla que ha montado una bodega. Soria, ¿me entiendes?
Ay,
y nada, dar gracias a la vida y conocer a tu padre, el más grande del mundo.
¡Ay, ole ahí, elogio! ¡Ole ahí! ¡Qué bien, qué bien!
Oye, se repite mucho esto, evidentemente, del sector de la hostelería, ¿no?
No, hombre, claro. No, y sobre todo, que empiezan a trabajar muy jóvenes, nuestros oyentes. Claro, uh-huh, con 14 años hay que ganarse la vida. Estamos hablando de que era una época de necesidad,
claro,
y había que trabajar de lo que fuera. Uh-huh. Vamos, la primera, mi madre también, ¿sí?, con 14 añitos también trabajando.
¿De es qué que, hizo? ¿Qué empezó tu madre?
Pues no lo tengo muy claro de qué empezó. Uh-huh. Quizá me lo pueda decir ella, mamá, dímelo, ¿de qué empezaste? Pero es verdad que empezó joven porque es que había necesidad, las familias tenían necesidad y se trabajaba, no como ahora los jóvenes que no trabajamos nada.
Bueno, pues,
y trabajamos tarde.
A ver con qué empezó Luis. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Cuál fue su primer trabajo?
Bueno, yo empecé muy jovencito también, a los 17 años. Uh-huh. Y empecé con una persona que no le conoceréis, pero a su hijo sí, Antonio Serrano, el gran armonicista. Uh-huh. Empecé con este señor a vender chuletas.
¿Onda?
¿Cómo que chuletas?
Las chuletas es un producto que ahora mismo no se conoce. No existe ya. Eran como los calendarios estos de bolsillo de publicidad que se siguen haciendo, en que venían fórmulas de geometría, fórmulas de matemáticas, fórmulas de historia o de física, uh-huh, o de química, y esto lo utilizábamos mucho los estudiantes, lo utilizábamos normalmente y para estudiar, pero sí, bueno, había quien también la llevaba...
La cosa se ha desvirtuado, Luis, se ha desvirtuado este tema un poco en la actualidad.
Sí, y eso lo llevaba, había quien lo llevaba también a los exámenes, y bueno, pues se vendían bastante bien, las tenían en todas las papelerías, y era un... bueno...
Pero al final eran chuletas con las típicas fórmulas de, bueno, yo qué sé, pues cómo hacer una integral, cómo este tipo de cosas, ¿no?
Supongo. Sí, por supuesto, y además... Claro, por supuesto, venían muy comprimidas de tal manera que en una tarjetita pequeña venían pues muchísimas fórmulas y muchísimos datos.
Fíjate, algo que empezó siendo, bueno, como un proceso industrial en el que se fotocopiaban cientos y cientos de chuletas, ahora mismo es algo hecho en casa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la picardía y la picaresca, yo diría que...
Pero aquellas no eran fotocopias, ¿eh?
No,
eran,
claro.
Hechas igual que en lo que es... lo que conocemos ahora como un calendario de bolsillo, estos chiquines que se hacen de tipo tamaño tarjeta.
Sí, yo de esas desgraciadamente las he visto, pero ya para otros usos menos éticos.
Vamos a ver, yo he de decir aquí que no está nada bien hacer chuletas,
no,
pero yo en alguna ocasión, alguna fórmula sí que me he apuntado en la palma de la mano.
Yo también, lo que pasa es que me han pillado, entonces
¿sí?
Se acabó eso.
Me
pillaron de una forma abierta, o sea, es que no se puede poner las chuletitas en la calculadora,
hombre,
señores, no,
esto
es muy clásico ya.
José, buenos días.
Sí, buenos
José.
Días.
Buenos días, José, ¿cuál fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo fue en una pastelería, uh-huh, rascar latas que eran para preparar las ensaimadas, uh-huh, las mejores ensaimadas que se han comido en Alicante, y ahí empecé, vamos,
Qué bueno, pero ¿y usted entonces elaboraba la masa de la ensaimada?
No. Yo entré con 14 años.
Ajá.
De ayudarte, por problemas en casa, había que hacer algo, había que empezar a trabajar. Y el trabajo era ese, no era otro. Sí, a las 4 de la mañana empezábamos. Uh-huh. Iba a traer el desayuno, el café con leche para todos los compañeros.
Uh-huh.
Desayunábamos y luego pues ya ayudaba a servir a todos los, lo digo así, limpiabotas de las cafeterías cercanas.
Uh-huh.
Que venían a llevarse el material de bollería para los desayunos.
¿Y cuál era la más buena? ¿Cuál era la ensaimada más rica? A mí me gusta mucho la de sobrasada.
Bueno, no, aquí la ensaimada pura y dura, la ensaimada natural, que manteca, uh-huh. Masa y no...
Un poquito de azúcar glas por encima igual,
sí,
¿no?
Sí, claro. El azúcar esa en polvo glaseada esa que se echaba por encima.
Y eso, José,
me encargaba de echar el azúcar por encima.
¿Usted lo hacía con 14 años? ¿Se terminó dedicando a algo parecido o nada que ver?
No, tuve la oportunidad de entrar de meritorio botones en un banco.
Uh-huh.
Simultaneaba los dos trabajos porque me permitía, en casa hacía falta.
Uh-huh.
Me permitía por la tarde hacer lo de botones, estar en una jornada de botones.
Uh-huh.
Al mismo tiempo me matriculé en la escuela de comercio y simultaneaba las tres actividades.
Vamos, que usted ha trabajado bastante, ¿eh? Desde pequeño.
¿Y se ha reinventado?
Bueno, pues sí, la verdad es que incluso hice oposiciones.
Uh-huh.
En el banco y aprobé todas las categorías para ir ascendiendo.
Uh-huh.
Y simultaneaba otros trabajos de muy joven porque hacía falta en casa.
Qué común es lo que nos cuenta José con su anécdota, tener que compaginar temporalmente varios trabajos por necesidades de la vida. Pero bueno, también eso demuestra tener mucha fuerza y muchas ganas. Y para profesiones curiosas, la de Alfonso.
Hibridando tabaco, de crío.
Hibridando tabaco.
Bueno, ¿y eso sí. Cómo es?
Curioso.
Pues mira, tú tienes dos variedades o varias variedades de tabaco, tú puedes atar una semilla determinada.
Uh-huh.
Y entonces, en vez de dejar que las abejitas y todos esos insectos vayan y pongan el polen, uh-huh. tú coges el polen de una variedad, la coges las flores de una variedad y polinizas otra variedad.
Ajá.
Entonces, pues ese trabajo lo tienes que hacer tú en miles y miles de plantas de tabaco.
Ajá, pero ¿y exactamente cómo se recoge el polen?
Pues mira, es muy sencillo, no tienes que recogerlo. Realmente recoges la flor.
Ajá.
De la planta donde ya está el polen, ¿vale? Vas mirando las flores que tienen polen y las vas recogiendo, las vas poniendo en una cajita.
Uh-huh.
Y luego esa cajita te la cuelgas y vas y haces la labor de polinizar otras flores de otra variedad de tabaco, ¿vale?
Oh, pues.
Tienes que ir flor a flor. Imagínate una planta de tabaco, puede tener cientos de flores.
Uh-huh.
Pues tienes que hibridarlas todas y las que no puedes hibridar las tienes que arrancar, porque si no se produce semilla de una variedad, no un híbrido.
Ay,
entonces,
bueno.
Eso, imagínate, multiplícalo por miles de plantas, y eso lo hacíamos de críos, y bueno, pues te marca mucho.
Me parece interesantísimo. Mucho. ¿Se acabó dedicando usted a algo parecido o nada?
Sí, yo hice, luego estudié ingeniero técnico agrícola, más tarde, ya hace muchos años, terminé agrónomos, y trabajé durante un tiempo en cosas de estas. Colaboré mucho con mi padre, que era ingeniero uh-huh. agrónomo, uh-huh. pero yo no quería ser agrónomo, yo quería ser militar. O sea, uh-huh. pero esto te marca, y al final la tradición familiar y el campo
uh-huh.
a uno le gusta mucho.
Qué bonito.
Claro. No, claro. Es que uno, oye, que siempre nos dicen de pequeños, ¿qué quieres ser de mayor? Uno no lo sabe, uno trabaja de lo que puede, hace lo que puede y luego uh-huh. puede ver el futuro.
Uh-huh. Verdad, yo quería ser bombero de pequeño. Bueno, quería ser tantas cosas, bombero, arquitecto,
eso te iba a decir.
Médico, quería.
Normalmente vas oscilando, depende. Yo quería ser militar.
¿Militar?
Y ahora veo un mosquito y salgo corriendo. O sea, que qué penita de militar iba a ser yo.
Yo porque todavía no te he visto enfadada, pero tú enfadada tienes que tener carácter, ¿eh?
La verdad es que tengo bastante
sí,
mala leche.
Sí.
sí.
O sea, no te lo digo,
bueno,
plan mal, te lo digo.
No,
plan
no, bien. No, hombre, pero hace falta, yo no sé, a mí me resulta útil de vez en cuando.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué
buenos
ilusión,
días.
Alberto.
No, la ilusión es nuestra, Rocío.
Primero decirte que lo haces genial.
Ay, muéveme, por favor.
Y que soy súper fan del programa porque me encanta
tu padre. Y en este caso te oigo a ti cada día, ¿vale?
Pues se lo agradezco enormemente, Rocío.
Y el equipo que os compone es maravilloso.
Ah, son todos maravillosos. Bueno, ¿y cuál fue su primer trabajo?
Pues mira, Alberto, es muy simpático y yo lo refiero a veces con los amigos. Y es que yo estaba de azafata en unos grandes almacenes en Sevilla. Y porque yo soy de Sevilla, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues, resulta que al mismo tiempo que yo tenía que promocionar un producto allí, estaban promocionando una de las entregas de la Guerra de las Galaxias.
Ajá.
Y, claro, la promoción constaba de ellos con tener por allí Darth Vader paseándose.
El tipo de la máscara y la capa, ¿no?
Y yo, pero enorme, yo no sé si eran dos personas o era uno que había crecido mucho, no lo sé, pero aquello imponía. Y yo, que era tan jovencita, pues yo recuerdo que mi promoción consistió en escapar de donde venía. Yo no tenía ni idea del producto, yo no sabía cómo iban las ventas, pero yo cada vez que veía aparecer al Darth Vader yo me escondía. Llego un día allí el jefe de la promoción donde está esta niña. Yo quiero ir al baño, yo había ido al baño 14 veces, pero mientras estaba por allí Darth Vader, porque es que además el que hacía este personaje se dio cuenta y me perseguía así de broma. Y cuando hacía este respiro tan gutural de yo se me moría, yo decía, yo por allí me voy, por aquí viene, por allí me voy.
Está bien.
Oye, tiene un mérito ir en un disfraz, imagínate en agosto en Madrid.
Bueno, yo vi en callado el otro día a un chico que llevaba un traje, no sé si era de Godzilla o de algún mono grande, que bueno, lo tenía que estar pasando canutas al pobre.
Sí, sí, no, imagínate.
Yo digo una cosa, a mí Darth Vader me va persiguiendo con ese traje y ese sonido tan profundo, que sea por un centro comercial. Y yo también corro. Y atentos al trabajo que nos cuenta Carmen. Que otra cosa no, pero ejercicio durante el día seguro que hacía.
Hoy mi primer trabajo, a ver si lo has oído. Espantapájaros.
¿Espantapájaros?
¿Cómo? No, me, ver, lo puedo, no me lo puedo de creer.
Mira qué gracia me hace.
¿En qué sentido? Vamos a ver.
Mira, vamos a ver. Mi padre tuvo la felicidad de irse a trabajar a un caserío que era pastor de ovejas. Y allá que fuimos toda la familia, claro. Entonces, pues se sembraba el trigo, la cebada, todas esas cosas, ¿no? Y para que no se lo comieran los pájaros, pues yo estaba espantando a los pájaros que se posaban y mi hermano estaba en otra finca de al lado espantando también los suyos. Así es que nos pasábamos el día regalando los pájaros.
Pero oiga, ¿esto era un trabajo? Porque claro, era una cosa seria.
No, hombre, no era un trabajo, era una distracción, pero hacía su efecto.
Pero y Carmen, usted no estaba estática, entiendo que estaba utilizaba sus brazos para espantar los pájaros, ¿no?
Claro, se
puso usted un gorrito y una camisa de cuadro.
Con una camisa o chaqueta que tiraba al aire. Yo me las apañaba.
Bueno, trabajo de espantapájaros.
Bueno, a ver, es una forma de pasar el tiempo y sobre todo si es necesario en la finca, pues oye.
A ver, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Bueno, mira, yo mi experiencia fue con 14 años en el Sáhara Español. Empecé a trabajar en el taller de instrumentación. No quise estudiar y me dijeron, pues a trabajar. Y lo pasé muy bien, porque la verdad era un sitio que para aquellos años, son 14 años, me tocó la verdad toda la época de cuando llegaron los soldados españoles y la Marcha Verde, pero yo lo pasé de maravilla. Salíamos a reparar las básculas de las cintas que tenían 100 y pico kilómetros y yo lo viví de maravilla, lo pasé genial. Y nada, y luego la planta de instrumentación que tenemos por ahí era que yo era un pantalán grandísimo que tenía casi 3 kilómetros, que diga 1 kilómetro y pico en el mar. Íbamos también a las básculas a controlarlos y bueno, yo lo pasé de maravilla.
Qué interesante.
Fue con 14 años en el año 73.
Madre mía.
Y lo pasé muy bien.
¿Y acabó dedicándose usted a algo parecido?
Sí, yo acabé trabajando en electricidad, de electricista, y acabé trabajando mi vida en ArcelorMittal, en el Sides, y luego ArcelorMittal, y sí, ahí tuve la suerte de trabajar toda la vida, nunca estuve en el paro, y tuve la suerte, me prejubilé hace un año y pico, y toda la vida trabajé en eso, y lo pasé, pero la verdad es que aquello fue espectacular, nos tocó toda la invasión de los marroquíes al Sáhara, que estuvimos ahí, hasta enero del 70, hasta diciembre del 75, nos tocó la muerte de Franco ahí y todo, pero yo lo pasé de maravilla, aquello era espectacular. Vivíamos en un sitio que era espectacular, mucho militar, y bueno, yo lo pasé de maravilla.
Qué interesante.
Está bien eso de pasárselo bien en un trabajo.
Hombre,
porque
claro.
Oye, no todos los trabajos uno se lo pasa bien. Entonces claro, es una suerte poder decir, oye, me lo paso muy bien en el trabajo.
Como dice aquel dicho, trabaja en algo que te guste y no volverás a trabajar en toda la vida. Como yo, que disfruto muchísimo de estar escuchando vuestras historias. Tanto le gustaba su trabajo a Dolores que casi le sale la nómina a pagar.
Buenos días a todos.
Buenos días, Dolores.
Un saludo. Un saludo. Mira, a mí me pasó como a ti, Alberto. Yo me puse a trabajar en el Corte Inglés, que entonces vivía yo en Sevilla. Entonces no había más que un Corte Inglés, el de la plaza del Duque, me parece que
sí, sí.
Eso. Bueno, ahí de rebajas. Entonces había visto yo un conjunto muy bonito que mi madre decía, mira, eso no te lo puedo comprar porque es muy caro. Bueno, pues yo cuando estuve allí, enseguida me hice con él, rebajado ya y todo, que eso era una maravilla. Pero lo gracioso es que cuando terminé de trabajo allí, casi tengo que pegar dinero.
¿Y
porque
eso?
Es que, pues que me llevé todo lo que había que me gustaba.
Claro, claro, es que...
Y me repuse el armario completo de mi ropa.
Mire, le pasó
casi,
algo parecido.
Casi tengo que
le pasó pagar. Algo parecido. Oye, a lo mío.
Sí, claro.
Sí, porque mira, yo al final me gasté todo el dinero en otras cosas también. O sea, que dura una semana.
Por lo menos ese capricho te lo da ya que
sí,
trabajas,
señora,
¿no?
Sí,
mira, te tengo que decir una cosa. Acabo de venir del puerto de Santa María de vacaciones. Ajá. Y ole, 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 ole. Lo bien que me lo he pasado. Y hablando del pescado,
hey,
mi puesto morado de pescado, de dorada, de durbina, mira, de arroz con bogavante. ¿Qué costa tenéis más maravillosa?
Anda, no sabe usted nada. No sabe usted nada.
No me cambie el tema,
no sabe
Dolores,
usted nada. No, hombre, pero
vamos
a ver, que se ha ido a un sitio en el que se come muy bien y
sé,
es natural,
pero,
que quiero decirlo, porque es que en nuestras
ahora...
costas se come muy bien, pero es que si ya te vas a Cádiz.
Ya, pero es que me está entrando hambre, no me viene bien, es que no me viene bien, o sea, ahora mismo no me viene bien porque una dorada a la sal, pues es que me la comí ahora perfectamente.
¿Me habéis dicho Paco, buenos días?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Alberto,
Paco.
Bárbara, Alberto, ¿cómo
Ole.
Vais?
Muy bien, muy bien, deseando que nos cuente cuál fue su primer trabajo.
Pues mira, mi primer trabajo fue ya pues hace muchísimos años, año 80 y poco. Soy cocinero en Francia.
Anda.
Porque entonces la cocina aquí pues no estaba, la verdad, que muy... Todavía, bueno, estaba en aquellos tiempos Arsac, Subijana...
Sí, pero por aquel entonces la Nouvelle Cuisine y Francia era lo que regía el mercado, sin duda.
Ahí está. Entonces, bueno, pues yo tengo familia allí, vamos, soy medio francés y digo, pues habrá que ir allí, hacer las prácticas y tal, ¿no? Pero vamos, era la cosa más, aquí en la familia, pues lo peor visto, porque no estaba muy, yo iba a haber hecho económicas y tal, y cuando dije esto, pues la gente en mi familia dice, no, este está loco, ¿no?
Claro, porque una cosa era estudiar el cordon bleu y otra cosa era seguramente ir a pelar papas, sí, a una cocina, supongo.
Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que hablabais antes de la juventud y tal, bueno, yo la verdad que iba como un becario, ¿no? O sea, para intentar... Bueno, me ofrecieron luego trabajo en el Concorde Lafayette en París, por ejemplo, pero yo me quise volver para acá con la novia y tal, pero recuerdo que yo pensaba que, fíjate, que no me iban a pagar porque, bueno, un becario. Y recuerdo en aquellos años, un mes y medio que estuve, 85.000 pesetas. Digo, joder, no se me olvidará nunca, ¿eh? Digo, para que veáis lo que hablamos de los jóvenes...
Sí.
¿Cómo se van a meter los jóvenes en el mar? ¿O se van a meter en ciertas cocinas si no se paga como...?
Claro, porque el trabajo que tenía usted era... hombre, el que entra el último en una cocina, desde luego se pone a pelar patatas, eso es lo primero.
O limpiar platos.
Bueno, no, pero me dejaban hacer cosillas y tal. Yo recuerdo además que la lié los primeros días, porque las tejas, no sé si has estado en Salacaína, habéis estado la teja,
sí, he estado,
grande,
sí,
que, bueno, pues hacíamos unos baúles enormes con tejas, y recuerdo que pues eso lleva su tiempo, y bueno, cuando estaba casi lleno, pues bueno, va en baúl porque debajo lleva cal y la cal absorbe la humedad, entonces las tejas siempre están crujientes, ¿no? No sé, porque sabes tú que por poco se ablandan enseguida,
sí,
si
sí,
las tienes un día para otro, entonces se metían en baúl, tal. Pues tenía un baúl lleno ya, después de haber estado toda una tarde larga haciendo tejas, y se me cayó el baúl y se destrozó. O sea, tú fíjate la anécdota, no me echaron, pero bueno, aquí seguimos, ¿sabes?
Entonces, bueno.
La hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
El ser humano es pillo y escurridizo por naturaleza. Algunos más que otros, también hay que decirlo. Pero ¿quién no se ha levantado algún día con las sábanas pegadas y le ha dado un poquito más de pereza de lo normal ir a trabajar?
El verdadero reto de esto es conseguir una buena excusa. También los hay que van a trabajar, pero luego allí son maestros del escaqueo, como el compañero de Juanjo, que igual debería ir al médico o beber un poquito de menos agua.
Yo me dedico al transporte y cuando llego a la fábrica donde tengo que cargar o descargar, pues ya me los veo detrás de una puerta, o que se va a beber agua, o se va al servicio. Total, que ahí no aparece ni Dios.
Está muy hidratado, ¿no? Si bebe tanta agua.
supongo que será cuando hay que cargar cosas un poquito más pesadas.
Cargar o descargar, les da igual. Ah. El caso es esconderse por ahí donde pueden.
Bueno, pero es que lo del baño, a ver, que si va mucho habrá que recomendarle un médico también, ¿no? ¿No le dicen algo? ¿No se les ocurre decirle algo? ¿Que si está enfermo, que si le pasa algo?
No, que no me has visto. Digo, bueno, no me habéis visto a mí, pero al camión supongo que sí.
Claro, Juanjo, yo me pregunto, cuando alguien va tantas veces al baño, cuando alguien se ausenta tanto su puesto de trabajo, los compañeros que estáis ahí dando el callo, no les decís al jefe, o el chivateo no se lleva, no está bonito.
No está bonito. Nos reímos entre nosotros, decimos, mira, aquel ya se ha escondido detrás, la abeja del visillo. O aquel anda mal de la próstata, ya se ha ido al baño.
Mira, bueno, no, al final son este tipo de cosas. No, lo del baño está muy bien. Yo conozco...
Eso es lo malo.
Yo conozco un caso de un amigo que, salió una noche. Yo creo que se tomaría alguna copita con algún hielo picado que le sentaría mal. Y se levantó, pues claro, como pudo, se metió en la ducha rápido y al trabajo. Claro, habría dormido pues literalmente 30 minutos. Y se veía ahí al baño. Se va al baño, se sienta en la taza del váter. Se pegó una cabezada de hora y media en la taza del váter sin darse cuenta. Y cuando salió, los compañeros le estaban buscando. O sea, imagínate cómo sería la falta de sueño que tenía el pobre hombre.
Pero le echaron en falta tarde.
Pero te digo una cosa, hombre, lo de las siestecitas en el cuarto de baño es una cosa... puede parecer singular y anecdótica, pero yo creo que es más recurrente de lo que nos pensamos.
Bueno, yo alguna vez he de reconocer así algún día muy, 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 muy cansada y, por supuesto, nunca en COPE.
Claro,
señores, sí, nunca en COPE, no ha ocurrido en COPE. Tener el pelo largo tiene una ventaja.
¿Por qué? Porque
porque cuando tienes compañeros a los lados y nunca de frente, tú te puedes así como tapar un poquito.
Esto es como los caballos y los burros cuando les ponen los visores de los lados, ¿no?
Y cierras así un poco los ojos, relajas un poco, ASMR y ya está.
Buenos días, Alex. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Tienes algún compañero, algún...?
Sí, compañero y compañeros también, en plural.
Ah, en plural.
No voy a decir nombres por, bueno, por respeto a ellos.
¿A qué te dedicas, Alex?
Pues mira, trabajo en una oficina de ingeniería. Desarrollamos proyectos de distinta índole. Uh-huh. Y bueno, unos más que otros, quizá. Sobre todo, muchas veces un compañero en concreto... no lo ves nunca en el sitio. Ya le digo yo siempre que la silla no la va a gastar. Pero la verdad que tiene sus ventajas porque siempre va al almacén, siempre va por las fotocopias, no te tienes que mover del sitio. Él siempre va y siempre va tranquilamente, su ratito, a
Alex,
su ritmo.
¿Crees que la carga de trabajo que tiene tu compañero es lo suficientemente amplia como para poder, como decía antes, cubrir esa hora de trabajo? O, es decir, ¿está justificado que se levante o no está justificado?
Va a días. Hay días que sí, que está justificado, que pues bueno, la carga es menor, uh-huh. Pero otros nos lo tenemos que repartir los demás. Y es duro, pero por lo menos él lo compensa en kilómetros, que ya te digo, los viajes al almacén, a por cafés, por todo, él siempre voluntarioso y claro, pues nunca faltan folios y bolis en la oficina.
Claro, el juego del voluntariado yo me lo sé.
Bien,
bueno, nada, no hace nada, pero es majo. Eso es.
También te digo, yo si fuese Alex, de vez en cuando agradecería a un compañero así. La clara definición de escurridizo, como mencionaba antes. Y volviendo a las excusas, ojo a lo que nos cuenta Lourdes.
Buenos días, Lourdes.
Hola, muy buenos días.
Hola. Bueno,
¿y usted teletrabaja? ¿Usted tiene un compañero vago? ¿Usted? Cuénteme. ¿Cómo?
Bueno, pues yo me he encontrado, la verdad, que de todo en mi carrera profesional. En el primer trabajo, uno de mis compañeros que llegaba tarde a las reuniones, como ni siquiera aparecía, porque decía que tenía que ducharse. Por eso, para empezar, yo, señor, yo también me ducho por las mañanas. Pues se callaba.
Claro, es que eso hay que preverlo. Claro.
Sí, o sea, la gente increíble. Pero es que había otra, en otro trabajo, una mujer, que bueno, se inventaba que la regla le duraba durante todo el mes Y si no era eso, pues mataba a la abuela. Literalmente tenía 10 abuelas o 10 abuelos. O sea, ya no sabía qué inventarse.
Sí, sí. Esto de matar a la abuela...
Pero esta mujer, o sea, me he encontrado de todo. Pero como no es esta mujer, bueno, o sea, entre la ducha, el de la ducha y el de la regla y el de la abuela, bueno...
Pero en ningún caso, Lourdes, ¿se lo dice usted al jefe?
Pues no, porque seguramente si me toca a mí algún día escaquearme, prefiero que no me tachen de chivata ni sin mí de nada.
Anda, Lourdes, claro. ¿El de la ducha llegaba con el pelo mojadito o...? Pues hombre, es que no, también poner de excusa, me tengo que duchar por la mañana. Hombre, se puede levantar usted un poquito antes.
Además, que estará un poquillo, pero sí que daba un poco el cante. Así que yo no sé si era eso o no sé.
Espero que oliese bien, por lo menos.
Mira, decía lo de que ha matado a la abuela 20 veces, yo a mi difunta abuela. Ella me decía todo el rato, oye, que si me tienes que poner de excusa, a mí mándame al hospital, que yo no tengo ningún tipo de problema. Y es verdad que alguna vez, cuando estaba en la universidad, porque después he sido siempre una persona muy responsable, también hay que decírtelo, cuando fui a la universidad, alguna que otra vez sí la puse de excusa, para que te voy a engañar.
Bueno,
está feo, está feo.
El recurso.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando, cuénteme, ¿teletrabaja usted? ¿Tiene algún compañero un poquito más escaqueador de la cuenta?
Pues mira, no ha sido en teletrabajo, pero nuestra historia dio para ponerle un mote a nuestro compañero en la oficina. Uh-huh. Porque nosotros nos dedicamos a la organización de eventos y bueno, teníamos un evento, esto por poner fechas, un viernes. Uh-huh. Y bueno, teníamos una reunión a las 9 de la mañana y el jueves sabíamos que este compañero tenía un evento. Entonces, bueno, nos olíamos un poco a la tostada y luego ya las redes sociales, que son muy chivatas, nos vimos una historia en Instagram. Entonces, bueno, el viernes 9 de la mañana llamamos...
Hay que ser torpe.
Es que no tienen previsión esto de Instagram. Las redes sociales tienen un peligro porque uno tiene la misma emoción por publicar algo, pero no se da cuenta que su jefe... Y yo por eso hay gente que dice, yo no agrego a mi jefe nunca para que no se entere. Digo, ten cuidadito.
Porque Fernando...
El problema es que a mí me lo dijeron. Me dijeron, oye, mira esto. Y dije, uy, qué mal suena esto. Entonces, 9 de la mañana, primera excusa. 9:30... Me voy a hacer una mudanza, esta fue la excusa definitiva.
¿Me voy a hacer una mudanza a las 9:30 de la mañana?
A las 9:30, entonces yo digo, joder, si este tío a mí no me ha comentado que iba a hacer ninguna mudanza, pero bueno, ok.
Sí, sí.
Y entonces, entre un poco de que me picaba en la nariz y digo, voy a ver, y una cosa que le necesitaba, digo, bueno, voy a llamar a su mujer, a ver si está en casa. Total, que llama a su mujer y me dice, Fernando... Entiendo que estás buscando a mi marido. Digo, ¿entiendes bien? Dice, pues está en la cama. Llegó tardísimo ahí. Y digo, no puede ser.
No, porque también se tomaría una copita con un hielo picado. Fernando, me chivan desde Control que además de organización de eventos, trabajáis o trabajas con gente de relaciones públicas. Me interesa este mundo porque... El clásico relaciones públicas es el que tú dices, oye, voy a ir a este garito, búscame una mesa, búscame, pues yo qué sé, una pulsera para poder entrar y tal y cual. ¿Hay mucho escaqueo y mucho absentismo laboral en las relaciones públicas?
Pues mira, más en los clientes, ahí tengo que echar la culpa. Más el de, oye, que no voy porque mi madre se ha puesto mala. Oye, que te anulo la mesa porque mi tío del pueblo me acaba de llamar. Que sabes tú perfectamente que es mentira. Y no os digo nada, ahora con el coronavirus, oye, mesa para 10. Oye, es que he estado en contacto con un positivo y te dejan tirado una mesa. O sea, que ahí también hay que echar la bronca a los clientes.
Claro, que hay absentismo entre los clientes, claro. ¿No? Pero si es que esto al final
esto ya es otro nivel.
Es cosa de todos.
Pero, ¿cómo se te ocurre escaquearte y publicarlo? No lo entiendo. Como norma, siempre el que sale de fiesta callado sale dos veces. Pero como bien nos cuenta Maribel, hay gente que hasta le da pereza encontrar la excusa correcta y decide decir la verdad, por muy desconcertante que sea.
Maribel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Maribel, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Cuénteme.
Muy bien. Mire, esto es una anécdota que la he oído yo. Uh-huh. Trabajaba para la administración. Y entonces, pues, esta persona llamaba y decía que estoy indispuesta, que hoy no puedo ir a trabajar, y eso lo hacía muy a menudo. Y al día siguiente los compañeros le preguntaban, bueno, ¿qué te pasó? Que estaba indispuesta. Y ella decía, pues eso, que no estaba dispuesta a venir a trabajar. Y eso lo hacía cada poco.
O sea, es que... Oye, pero eso iba de frente, ¿eh?
Sí, sí,
no, sí, sí, pero claro, a las compañeras, a los jefes no, las compañeras se mondaban. ¿Pero qué te pasó? ¿Que estaba indispuesta? Pues eso, que no estaba dispuesta a venir. Y ya está. y así, y lo hacía muy a menudo. Y vamos, lo contaba la gente, y ella, pues, como tenía su... había sacado su puesto de trabajo fijo, pues ella lo...
Pero, y Maribel, ¿ella era consciente de que usted lo sabía, de que era algo ya que era prácticamente Vox Populi?
Sí, ella lo contaba a los de su departamento, cuando le preguntaban... ¿Pero qué te pasó? ¿Que estaba indispuesta? Pues eso.
Ah, que claro, no que no estaba dispuesta, que no iba a ir.
Que no estaba dispuesta, venía a trabajar.
Y se lo decía directamente.
Eso es una diva.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Le escucho perfectamente. ¿Cuál es su compañero? ¿Es usted? ¿Teletrabaja?
No, es un conocido.
Ajá.
Y son tanto sus compañeros como los jefes, sobre todo los jefes.
Anda. Uh-huh.
Y el único que trabaja es este conocido mío. Uh-huh. Por ejemplo, un caso práctico. Cuando se pusieron la vacuna a todos los empleados, incluso los jefes, el mismo día, al día siguiente nadie fue a trabajar, todos, qué casualidad, les dolía el brazo y estaban muriendo.
¿Y por un dolor de brazo no se puede trabajar?
Es que, ojo.
Sí, pues parece.
Si trabajan en mudanzas lo puedo entender.
Y además...
No.
Parece que se pusieron todos de acuerdo, ¿verdad, Antonio?
Sí. Y bueno, los jefes son los peores.
Claro.
Los jefes son los peores.
Claro,
hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuánto. No se pasan por la oficina y no dicen nada más.
Claro, porque al final el jefe, pocos le pueden controlar, como no tenga alguien por encima suya.
Al jefe no
sí,
le
pero
puede.
Es que esto es, vamos, yo porque estoy, es un familiar y estoy, no podemos hacer nada, estamos indefensos. Claro. Sí, que el único que trabaja es él, o sea...
Eso es verdad.
Y aquí estamos.
Eso es verdad. Es que hay jefes que también dejan de trabajar y claro, tú no puedes decir nada.
Están los jefes, yo conozco algunos.
Es que los jefes también se ausentan de su trabajo.
Yo conozco alguno que seguramente me estará escuchando, no hace falta ni que diga su nombre, no lo voy a decir, que está mucho de reuniones.
Ah, bueno, las reuniones, ese otro gran...
Es que ese otro melón por abrir importante, es otro melón importante por abrir.
Bueno, ya no sabemos si los compañeros del familiar de Antonio estaban dispuestos o indispuestos, pero que ese día tuvieron la justificación perfecta para no ir al tajo, eso seguro. Y siguiendo con el tema, da igual cuál haya sido tu primer trabajo, de qué trabajes actualmente o cuántas veces te ausentes del puesto, que si tú naces agarrado, te mueres agarrado. Bien lo saben nuestros fósforos, que más de uno tiene alguna que otra historia que hubiese sido distinta si no hubieran ido con el amigo de la cofradía del puño cerrado. Marina lo sabe bien por su trabajo tras la barra de un bar. Un escenario perfecto para ver varios personajes con esta condición.
Tenía un negocio, una cafetería, y había varios clientes, y entre ellos había un militar en excedencia.
Uh-huh.
Y ese, pues, siempre invitaba a la gente, la traía a la barra.
Uh-huh.
Entonces, a la hora de pagar, llevaba un billete de 10.000 pesetas en el bolsillo, que lo tenía ya... Bueno, dobladísimo, gastadísimo, pero siempre era el mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando veían que pagaba con el billete de 10, que yo ya estaba dispuesta a cambiárselo, ¿eh?
Hey.
Porque ya estaba un poquito cansada de ver precisamente la estrategia.
Uh-huh.
Pues claro, los demás decían, ¡hombre, no! ¿Cómo vas a cambiar el billete? ¡Polo, no! ¡Pago yo! Venga, al día siguiente, lo mismo. La misma operación. O sea, que nunca llegué a cambiarle el billete, eso sí que lo puedo asegurar.
Eliseo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Eliseo.
Dígame.
¿Tiene usted un amigo agarrado? ¿Es usted el agarrado? ¿Le cuesta sacar la cartera?
No. Yo tengo un amigo que es muy agarrado, de toda la vida lo conocemos, de toda la vida. Lo que pasa es que lo queremos mucho, lógicamente, y cada uno tiene sus defectos y sus virtudes. Pues resulta, teníamos 20 años por ahí, la época que íbamos aquí en Huelva, íbamos a Punto Hombría a la playa y eso, los amigos a jugar fútbol en verano.
Bien, se está en el mosquito de otro, ¿no?
Anda que no. Fuimos por algunos compañeros se fueron por la mañana temprano a la playa, y nosotros, yo con este compañero, pues me iba más tarde. Total, que a las 11:30 por ahí fuimos a la estación de autobuses de Huelva, y a mí me tocó ir al baño, digo, escúchame, cómprame al favor el billete mío, y a tomar dinero, y que yo me monto al baño, venga, vale, pum. Total, que lo compra, no sé qué, nos montamos en el autobús y cuando estamos llegando a Punto Hombría, no sé si sabéis, hay varias paradas, paran
claro.
en La Bota, en un poquito más adelante y después Punto Hombría. O cuando faltaban dos paradas, se para del autobús de Dama y dice, mira, hay dos personas que se tienen que bajar. No, yo me quedé así mirando, yo estaba, no sé, mirando por la ventana y eso, ¿sí? Pero ahora dos personas se tienen que bajar. Hasta ella lo ve ese cabrero y dice, escúcheme, como tengo que revisar billete a billete, me dice este, quillo, vámonos. Y me hizo bajarme porque el tío había sacado para dos paradas antes y nos tuvimos que ir andando, para quedarse con la vuelta.
Mira,
la diferencia.
Ay, de verdad.
Eso claro. Para Doro, yo lo quiero mucho, pero digo, lo tengo que contar.
Eso no se hace, madre de verdad. Mía. Con tal de ahorrarse dos paradas.
Y que le pararían a lo mejor a 50 kilómetros andando, no merece la pena. Es por unos cuantos
merece,
céntimos.
No merece la pena.
A ver, lo del amigo de Eliseo es que no tiene perdón. Pero aunque creáis que hemos llegado al límite de tacaño, la respuesta es que no. Al compañero de Juan Antonio no le importa quemarse la boca, la faringe y el estómago por ahorrarse pagar lo que sea.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Juan Antonio.
¿Conoce usted algún agarrao?
Sí, conozco a uno.
A ver.
He convivido con él durante muchísimo tiempo y que sigamos conviviendo.
Oh.
Pues mira, este se va agarrado, ¿no? Lo siguiente. Hey. Este estira menos que el portero un furbulín.
¿Y qué hace? ¿Qué hace que no quiere pagar?
¿Qué hace? Bueno, pues mira, este hace de todo. Aparte de que es compañero y todos los días vamos en coche. Bueno, ya no. Mm. Íbamos en coche y parábamos en una venta de tomar cafelito.
Mm.
Todas las mañanitas y cada vez, normalmente siempre pagaba uno diferente. Pero que va, este no había forma de cogerlo nunca. Este que va, este hacía todas las artimañas y quitaba del medio. Hasta que un día cogimos, conocíamos al camarero y le dijimos, mira, escucha, ¿vas a poner café del fulano este? ¿De Miguel? A este se lo va a poner hirviendo, se lo pone caliente, caliente, caliente. Y entonces nosotros cogimos y dijo uno, dice, mira, hoy va a pagar café el último que acabe.
Hey.
¿Entiendes?
Hey.
Y le pusieron el café ahí hirviendo y a nosotros unos moralitos y nosotros, vamos, ya lo habíamos hablado antes, se tiene que pagar café hoy a la cuerda, porque vamos, pero que va, se destrozó el cielo a la boca, se quemó y acabó el primero rollo por culo, no había forma de cogerlo.
Es que...
Y ahora sigue su ruta igual.
Claro.
Y la cerveza se va, de hecho, el que ha agarrado, nada, se agarró y muere agarrado.
Nada, es que son las estrategias, eso es muy bueno, de me da igual quemarme el cielo de la boca que este café no lo pago yo, esa es tremenda.
Sí, sí, o que te toca invitar a la tercera ronda y ya a ti no te apetece la ronda. Yo creo que así que vamos a cambiar de sitio y nos vamos a ir. Anda, que...
Fernando, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Mira, yo tengo un amigo que agarrarnos este es lo siguiente. Mm. Este tiene las camisas de cuando hizo la primera comunión toda la vida, ¿sabes? ¿Verdad? Limpiaba los zapatos para no coger torcín de un crema con saliva.
Oye, pero ¿qué cómo lo hacía? ¿Cómo era su truco para no pagar al final?
Este, coño, sacaba los cigarros encendidos del bolsillo, digo que yo, ya con el cigarro encendido, sacaba del paquete, metía la mano en el bolsillo y lo sacaba del paquete y ya encendido, digo que yo, para no dar tabaco.
Claro.
Horroroso.
Y digamos, o sea, Fernando... Sí, dígame, cuénteme.
Vamos a Madrid y me daba cosas, y digo, como... Pero tenía 10 veces más dinero que yo. Estamos estudiando. Digo, venga, vamos a ir a Madrid. Montamos una empresa, un socio mío y yo. Y vamos a Madrid. Digo, pues si yo te viene, le vamos a pagar la vez y vamos a invitar a un loco. Venga, vale.
Mm.
Total, llegamos a la Gran Vía. Pedimos allí unas chapitas. Eran pesetas todavía. No me acuerdo si eran 4.000 pesetas. 5 pagamos.
Sí.
Y dejamos 3.800, 200 pesetas de bote.
Sí.
Y cuando vamos a salir de restaurante, le da mi socio por mirar para atrás. Miro yo para atrás. Y luego con la mano, con la circunstancia, y coge el porpito y se lo mete en el porcillo.
¡Ay, no! Eso no.
Y le dice mi socio, pero vamos, que tú no has pagado nada y encima te va a llevar la propina y si tú vienes con 2.000 pesos te va a potrear con 5.000.
Esa es muy gorda.
Es que eso es lo de la propina.
Gorda.
Lo de la propina está el que no pone nada o pone 2 céntimos, pero llevarse la propina,
además,
esto es otro...
Además teniendo billetes en la cartera.
Esto es otro nivel.
Es que es muy fuerte lo que cuenta Fernando. ¿Cuántas veces lo habrá hecho además sin que se diesen cuenta? En fin, qué programa tan movidito. ¿A qué ha merecido la pena quedarse? Sabía yo. Con muchísima pena me toca despedirme. Te dejo con la mejor radio, con la cadena COPE. Y si quieres compartir más momentos como este, te esperamos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Moving. to ask. He's a smooth operator.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.